Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
La historia tiende a presentar los avances sociales conseguidos por las mujeres como la consecuencia de un progreso que marcha por sí solo. En cambio, la reconstrucción de la historia muestra que las mujeres solo han logrado conquistas sociales allí donde y cuando ha habido mujeres luchando y protagonizando esas conquistas. Han sido las luchas de muchas mujeres las que nos permiten hoy gozar de derechos que en un pasado muy próximo fueron negados. Mientras no cambien las sociedades en las que vivimos, serán básicamente las reivindicaciones y éxitos de las mujeres las que permitirán seguir avanzando en la igualdad formal, legal, en unos casos, y en la igualdad real de oportunidades y trato. Las mujeres, igual que los hombres, tienen opiniones y actitudes políticas e ideológicas muy diversas, porque tienen intereses muy diferenciados. Pero como seres humanos, tienen una serie de derechos comunes que van desde el derecho al trabajo, a la libertad de expresión, a participar activamente en la política, a estudiar, al sexo, al descanso, al derecho al ocio, a la cultura y los aspectos lúdicos. Muchos de los problemas de las mujeres han sido problemas invisibles desde la doble jornada, en el trabajo y en casa, hasta el llamado techo de cristal, barrera no explícita que suelen encontrar las mujeres para alcanzar puestos directivos en las empresas públicas y privadas. Sin embargo, las mujeres están saliendo adelante y en muchos países se han dado avances importantes. La principal causa es que la educación se impone y en los países más adelantados no solo se está alcanzando la igualdad en los niveles educativos más altos, sino que se está haciendo con grados de aprovechamiento más fructíferos. El proceso es tan imparable que la mayoría de la opinión pública ha asumido que se trata de uno de los principales motores actuales del cambio social. Los cambios logrados para alcanzar la igualdad formal y las acciones positivas para avanzar en la igualdad real han sido instrumentos de utilidad para la igualdad de la mujer.
Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 12 de junio del 2003. El tema para hoy es las relaciones norte-sur desde una perspectiva de género, para lo cual contamos con dos especialistas en el tema, que son la doctora Paloma de Villota. Buenos días, Paloma. Buenas. Muchas gracias por venir al programa. Y María Luisa González Marín, gracias por acompañarnos.
Gracias por invitarme.
Muy bien. Para nuestros radioescuchas que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 55368989 con cuatro líneas, tenemos una publicación de obsequio editada por el Instituto de Investigaciones Económicas. Una es La industrialización en México, de María Luisa González Marín, o 50 años de deuda externa, de Alicia Girón. Voy a dar a ustedes una breve semblanza, como todas las ocasiones, al principio del programa. Paloma de Villota es doctora y licenciada en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales, licenciada en Geografía e Historia y profesora titular de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado, entre otros trabajos, Las repercusiones de la política económica desde una perspectiva de género y la desigualdad de género en España. María Luisa González Marín es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, profesora de maestría y doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM. Ha publicado Los mercados de trabajo femeninos, tendencias recientes, mitos y realidades del mundo laboral y familiar de las mujeres mexicanas, metodología para los estudios de género y globalización en México, desafíos del empleo femenino. Bien, pues como ustedes ven, son dos buenas conocedoras justamente del tema que vamos a tratar hoy. Por principio de cuentas, para dar un contexto general del tema, Paloma y María Luisa, ¿qué relevancia tiene hablar de política de género en relaciones norte-sur? Sí, Paloma.
Bueno, las relaciones norte-sur son muy complejas, hay múltiples sí. aspectos, y entonces aquí vamos a tratar alguno, por supuesto. Entonces yo me centraría en algo que yo creo que en México fundamentalmente tiene gran importancia, y es el movimiento migratorio de mujeres a países con mayores niveles, mejor, más ricos, por decirlo, países más desarrollados, como puede ser el caso de Estados Unidos, ¿no? Entonces este movimiento migratorio de mujeres, por ejemplo, de países procedentes del sur, teniendo un poco sur, no tanto desde un punto de vista geográfico como de nivel de renta más bajo con respecto al norte, países con unos niveles de renta más alto, pues se está generando un importante movimiento migratorio de mujeres, que anteriormente era de hombres en otros periodos uh-huh. históricos, y que genera, pues como si dijéramos, una desestructuración familiar en el lugar de origen, además que se dedican a tareas de cuidado en los países ricos, por decirlo de alguna manera, o los países del norte. Y, pues no sé, esto es un tema como novedoso, interesante, y que además uh-huh. estas mujeres suponen una aportación financiera muy importante para sus países de origen, uh-huh. y que quizás no se ha cuantificado ni se ha dado la suficiente relevancia. Por ejemplo, las remesas o el dinero que están remitiendo desde Estados Unidos, de diferentes países. Ahora en España hay una importante inmigración procedente de países de América Latina, de Centroamérica, de mujeres que están trabajando en tareas del hogar, etcétera, para ayudar y para sustituir a las mujeres que en España quieren incorporarse al mercado de trabajo, por ejemplo. Entonces esto es algo novedoso, que es interesante, y sería un poco relacionar la economía del cuidado con estas relaciones norte-sur, y yo creo que esto se ha visto bastante poco.
Es cierto. Es un tema mucho más amplio ya tratar los movimientos migratorios y las razones, ¿no es cierto?
Bueno, sí, Marisa. Yo quería aclarar, bueno, no aclarar, sino decir una cuestión. En lo de la migración femenina, se ha visto en la última década de México a Estados Unidos que ha aumentado muchísimo la cantidad de mujeres que van, pero van ya no en el plan de esposas. Porque antes iban a reunirse con el marido que estaba en Estados Unidos uh-huh. y que ya...
Que previamente había...
Sí, había logrado cierta estabilidad, entonces ya mandaba a llamar a la familia. No, ahora son mujeres que van con la idea de trabajar. A veces dejan a sus hijos aquí en México y después regresan por ellos. O mujeres solteras. Y van hacia todas las actividades. Van a la agricultura, van a la industria y van a los servicios. Entonces este es un fenómeno más novedoso y que está creciendo. Todavía la mayoría de los que emigran son hombres, pero las mujeres están teniendo una fuerza. Y aparte de eso, yo diría, también dentro de las relaciones norte-sur, sé que, por ejemplo, las profesiones que en el norte son subvaloradas y que no quieren realizar las mujeres del norte, las ciudadanas de esos países, algunas de ellas se ofrecen a las mujeres del sur.
¿Cómo qué tareas?
Por ejemplo, en Canadá, la profesión de enfermera, ya hay muchas mujeres que no quieren realizarla por todo lo que implica, ¿no? Es una profesión, pues, bastante difícil, ¿no? Del trato con sí. el paciente, etc. Entonces, estaban viendo de que las mujeres, se ha reducido mucho la cantidad de mujeres que van hacia la enfermería. Y están contratando a mujeres mexicanas para ir a trabajar como enfermeras, pagándoles menos. Creo que les van a dar un curso de
capacitación,
y ellas van a trabajar ahí, mexicanas y de otros lados. Pero estamos viendo así como que todo aquello que ya socialmente o no quieren desempeñar, está subvalorado o no quieren desempeñar los ciudadanos de esos países, se les ofrece a las mujeres y también a los hombres, ¿no?, de los países del sur.
¿Subvalorados por el nivel de ingreso que esto significa?
Y no, también
por el mismo trabajo.
Por la propia profesión, digamos. Uh-huh. Hay una subvaloración. Te ponía un ejemplo, digamos, muy más claro. Una trabajadora doméstica y una trabajadora de una maquiladora. A lo mejor pueden ganar hasta lo mismo, Pero socialmente no es lo mismo que tú seas una trabajadora doméstica, una sirvienta, a que seas una
obrera
de una empresa.
Sí.
Eso en Mérida se ha visto claramente. A veces casi ganan igual o pueden ganar igual.
Hasta
o tienen
menos.
Mayores ventajas si la patrona es buena gente, ¿no? O es solidaria. Pero aún así, la mujer siente que ha subido un estatus social si está trabajando de obrera.
Bueno, esto ha sucedido, yo creo que la generalidad del tiempo. Ya que estamos hablando, pues, de que estas relaciones norte-sur tienen mucho que ver con el tipo de desarrollo de los países, en el desarrollo económico se permiten condiciones de equidad en el género. Bueno, esto casi resulta obvio, pero me gustaría que ustedes hablaran sobre esta condición.
El desarrollo económico, porque me parece mucho mejor hablar de desarrollo económico que de crecimiento económico.
Ah, sí, por supuesto.
Veces,
sí.
Porque es un concepto muchísimo más amplio. Sí. El problema es que si nos centramos en el crecimiento económico, a veces no coincide con el desarrollo económico. Es decir, que los indicadores sociales o la disminución de la pobreza o la desigualdad en el ingreso, en cierta medida, van, como si dijéramos, en sentido contrario. Y esto es un problema muy serio. Es decir, se ha visto en la década de los 90, con la aplicación de una serie de políticas de corte neoliberal, que se ha agudizado la desigualdad en el ingreso, que ha aumentado la pobreza, y entonces un crecimiento económico con esa dimensión, yo creo que es un poco perder el norte de lo que es la ciencia económica, que es una ciencia social. Y lógicamente, si hablamos de indicadores sociales, si hablamos de desarrollo social, que tiene que acompañar al crecimiento económico, desarrollo socioeconómico, la equidad de género, lo que ocurre es que no se produce en absoluto, sino que las mujeres, como consecuencia de la desigualdad de género, pues padecen, como si dijéramos, en una mayor proporción incluso que los hombres en situaciones desventajosas, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que se hable de desarrollo económico, que se incluya el concepto de desarrollo social en el diseño de una macroeconomía, no como un añadido, como en cierta medida insinuaba el Banco Mundial, que fuera algo así como un balance en el que por una parte se diseñara la política macroeconómica y en una hoja adjunta se viera las consecuencias sociales, sino que el diseño de la política económica o la macroeconomía se tiene que hacer teniendo en cuenta y englobando el desarrollo social. Porque si no estamos perdiéndonos.
Sí, en ese sentido iba la pregunta precisamente en términos de desarrollo económico. Jamás hablo yo necesariamente de crecimiento económico, si no fuera porque es un indicador macro, pero pues sí, es un indicador.
Pero
solamente.
hay muchas economistas que sí, que entienden crecimiento económico, sí. Y parece que ya con el crecimiento económico se produce el efecto difusión o trickle down y que todo el mundo mejora. Y eso se ve pues que no es así.
Digo, yo creo que un ejemplo de esto podría ser lo que pasa en México y en Brasil. Pues son los países más no de mayor crecimiento, pero son de los que tienen las economías más fuertes de América Latina y las peores distribución del ingreso.
Aparte de bajo crecimiento en los años actuales, una falta de desarrollo, diría yo, absoluto, en términos de que incluso en el discurso oficial, dentro de los planes de desarrollo del país, no se habla para nada del desarrollo, se habla de tasas de crecimiento económico. Eso es muy grave porque ideológicamente lleva un sentido y es muy claro. Se habla solamente de cómo medir la riqueza nacional, pero para nada su distribución, ¿verdad?
Claro, y además incluso se habla de una forma más reducida, que es incremento del Producto Interior Bruto.
Todavía.
Es decir, nos va
tasas
muy bien
de crecimiento.
Porque el aumento del PIB fue del 5, del 7, y no se hablan de otros indicadores. Y claro, yo creo que la ciencia económica desde sus orígenes, de Adam Smith, que era filósofo, por ejemplo, pues está olvidando un poco los orígenes sociales de una disciplina que tiene que contemplar el entorno. Y además hay ahora ciertas reacciones de algunos autores que consideran que la economía tiene que volver a ser una ciencia o a dedicarse a la intendencia y reivindica la ciencia política. Yo creo que esto es muy interesante. Es decir, hay varios autores en Francia, en Estados Unidos y tal, y en Inglaterra, en el que se considera que al final la economía es la intendencia, es el mantenimiento, y la que tiene verdadera importancia es la ciencia política, que debe diseñar.
Sí, realmente se habla de economía como de la economía doméstica, no como contar chiles, cebollas y cuánto gastas en azúcar. Bueno, en principio es ser
y
un...
Y también, perdona...
Economía,
que,
pero no...
Te interrumpa, no, pero ciencia. Es un poco tener en cuenta las personas, o sea, sería focalizar, claro, la economía en torno a las personas, como un poco apunta a Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, y no al revés, que parece que las personas estamos al servicio de la economía, somos puros medios y no fines de la política económica. Entonces yo creo que esto es un problema vital, ¿no? Porque si hablamos de crecimiento económico, de desarrollo económico, tenemos que definir el concepto, porque si no, al final el resultado va a ser muy diverso. Uh-huh. Es decir, bueno, ¿qué pretendemos? ¿Mejorar la calidad de vida? ¿O lo que queremos es aumentar un indicador de crecimiento económico como el Producto Interior Bruto al margen de la calidad de vida de esa sociedad?
Entonces, aquí, bueno, podríamos derivar una siguiente pregunta. Si hablamos de política de crecimiento económico, por supuesto, la equidad de género es invisible, o sea, no existe ninguna equidad. ¿En el desarrollo se espera que esto tenga, haya equidad de género, María Luisa?
Bueno, se esperaría, pero tampoco es.
Tampoco existe.
No. Digo, puede mejorar la situación de las mujeres, incorporarse quizá en si hay un crecimiento importante del empleo, por ejemplo, y de...
Esto, sea, ya sería un indicador de desarrollo, ¿no?
Sí. Sin embargo, habría que ver si los lugares donde ella tiene acceso al mercado, pues
existe la posibilidad
que entre en condiciones de igualdad con los hombres y que se resuelvan una serie de problemas sociales o que se empiece a trabajar en ello, ¿no? En este sentido, pues tiene que ver en la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. Es muy importante el papel que juega todo el apoyo que se da para que las mujeres se incorporen, porque si no se puede, no se tiene las facilidades para dejar a los hijos, guarderías. Aquí en México los niños de la edad de primaria salen a las 12:30 o la 1:00. ¿Qué empresa te va a aguantar que tú interrumpas tu jornada, voy por mi hijo, ¿no?, a la escuela y pues eso, o llevar al niño al lugar de trabajo porque ya salió de la escuela y entonces ahí lo tiene? No es posible. O dejarlo solo, o las redes familiares que se dan, la abuelita, la tía, la cuñada, etcétera. Entonces, sí, todas estas cosas no se pueden dejar, que es la política que se ha seguido siempre y que ahorita se ha agudizado más. Dejar todo este tipo de cuestiones a la familia. Uh-huh. Sí, bien. El cuidado de los ancianos, todo a la familia. Si dentro de las políticas no se contempla esto, pues la incorporación de las mujeres será en malas condiciones.
Es prácticamente marginal. Sí,
a mí me gustaría,
Paloma,
apuntar con relación a lo que está diciendo ahora Marisa, por ejemplo, que con el proceso de globalización actual se está generando en muchos países, con la reducción del gasto en el sector público, el problema de los déficits, etcétera, el pago de la deuda, pues una contracción de los servicios sociales. Y esto es lo que supone, a veces se dice, no, la sanidad, estamos consiguiendo una mayor racionalidad económica reduciendo costes. No, lo que se está haciendo es una transferencia de costes desde el sector público a las familias. Es decir, que a una persona que se la ha operado, hay ambulatorios de día, luego se la tiene que cuidar en casa. Eso supone un mayor número de horas de cuidado de enfermos para personas que anteriormente se las cuidaba en hospitales o en el sector público. Es decir, que la dimensión del sector de las familias o un sector no remunerado de cuidado que realizan las mujeres fundamentalmente está aumentando. Este es un dato importante porque cuando se habla de desarrollo económico, de crecimiento económico, del PIB, no se tiene en cuenta la actividad económica de las mujeres, actividad no remunerada, y que a la hora de tomar decisiones políticas es fundamental, porque no todas las mujeres se pueden transferir al mercado de trabajo, porque si esto fuera así, empeoraría la calidad de vida de la gente. Porque ¿quién cuidaría a las personas que tienen que cuidar si el sector público nos hiciera cargo, con un esfuerzo económico imponente, de estos servicios?
Así es.
Entonces, claro, a la hora del diseño de la política económica, de las políticas públicas, es muy importante tener en cuenta en qué consiste la economía real. En donde la economía real está la economía de la aportación invisible de las mujeres, con millones de horas de trabajo no remunerados, y que son indispensables para el mantenimiento de la calidad de vida de la gente.
De ahí la importancia, pues, que cualquier estudio, sobre todo en términos de una política económica que esté encaminada al desarrollo, habría que hacerlo con un enfoque, con una perspectiva de género. De ahí que los estudios actuales son pues ya numerosos, es fuerte la tendencia, las líneas de estudio de género en muchos países, particularmente no desarrollados, por ejemplo, países africanos. Tengo entendido que Australia fue de los pioneros en realmente levantar todo una instituciones pues dedicadas al estudio de género, ya enfocarse justamente a cuál es el a dónde está el beneficio para la mujer, qué ingresos va a recibir la mujer, cuál es el grado de discriminación de la mujer en términos de empleo y de ingreso. Y luego, una cosa que me parece muy importante hoy son los estudios metodológicos que estos instituciones y organismos y personas, analistas dedicadas al género, están dedicados al estudio del tiempo. Es decir, del tiempo que la mujer, su tiempo de trabajo, lo está utilizando en el cuidado doméstico de niños, ancianos, enfermos y de algunas otras labores que no son remuneradas y que, sin embargo, tienen sobre sí una carga muy fuerte a la hora de establecer el rebote, es decir, lo que tú tienes que dar al gobierno en términos de impuestos, ¿no? Esto ya es un refinamiento que lleva a estudios de investigación muy muy nuevos, de frontera, que habría que hacer, porque tengo entendido que se habla incluso de políticas retrógradas de género. ¿Qué me pueden decir de esto? ¿Por qué se les llama retrógradas? Si no solamente no avanzan hacia la equidad, sino ¿por qué retrógradas?
Bueno, es que lo que ocurre es que el tiempo es una forma de medir tan importante como puede ser las unidades económicas. Así lo que pasa es que la economía, la valoración que hace es en pesos, en dólares, en euros.
Pero en horas de trabajo.
Exactamente, pero no en horas. Y si hablamos de trabajo no remunerado, entonces, como si dijéramos, la unidad de medición sería, por ejemplo, horas de trabajo. Y ahí las mujeres tenemos una gran desventaja, pero a nivel planetario. Aquí sería norte y sur, mujeres del norte y del sur, donde trabajamos más horas. Si nos incorporamos al mercado de trabajo, nos aparece lo que se llama la doble presencia, la doble jornada, en donde establecemos la jornada legal, suponiendo que sea a tiempo completo o a tiempo parcial, más las tareas que debemos, domésticas, de cuidado, etcétera, que tenemos que seguir manteniendo. Al final eso es una locura, porque se ve que trabajamos mucho más que los hombres y esto implica la desigualdad de género. Entonces hay veces que políticas de empleo para incorporar a las mujeres al mercado de trabajo sin ver esa doble jornada, sin ver la economía del cuidado, sin ver las horas de trabajo que emplean para mejorar la calidad de vida de los miembros de la unidad familiar, en realización de comidas, en el aseo de la vivienda, en el cuidado de las personas, pues es que es una visión muy corta y genera y puede generar, pues como si dijéramos, pues unas políticas que intentan, o sea, dar trabajo a mujeres que en teoría, de acuerdo con el cómputo de análisis de los mercados de trabajo, la elaboración de la encuesta de población activa, aquí se llama encuesta nacional de empleo, estas mujeres estarían subempleadas, pero que en realidad están sobrecargadas de trabajo.
Mira, por ejemplo, nosotros hicimos unos cálculos, sobre todo para, bueno, las mujeres ocupadas en el sector servicios, y entre ellas estaban las maestras. Comparando lo que dedican de tiempo de trabajo en el hogar, mujeres y hombres, y resultó que las mujeres trabajaban 12 horas más.
Trabajan.
Bueno, sí,
trabajamos.
Bueno, son maestras, ¿verdad? Sí, bueno, 12 horas más a la semana que lo que hacían los hombres en el hogar. Y esto es un promedio, es mucho más, pero bueno, era
lo medible,
lo que se podía medir de lo que se decía que trabajaban ellos. En un sector que se considera que es más participativo que otros sectores. También hay encuestas sobre esto, ¿no? De que solamente los hombres, por ejemplo, solamente participan en la compra de víveres, a veces en llevar a los niños a las escuelas, pero todo lo que es el trabajo de lavar, planchar, cocinar, arreglar la casa, los hombres no intervienen para nada. Entonces, eso es trabajo que se le carga a las mujeres, ya sea si no tienen los ingresos suficientes para pagar a alguien que les ayude, pues a ellas, o a la ama de casa o a las mujeres de la casa.
Y luego me gustaría, sin un minutito, resaltar otro aspecto fundamental, y es que el acceso a los derechos sociales está diseñado de acuerdo con la participación laboral, es decir, de acuerdo con las horas trabajadas, con los años trabajados, con las cotizaciones realizadas. Si las mujeres, de acuerdo con el modelo masculino, tenemos una incorporación atípica al mercado de trabajo, nuestros derechos sociales son atípicos, es decir, tenemos muchos menos derechos sociales, con lo cual, sí, al llegar a la edad por de vejez, nos encontramos con unas pensiones en la Unión Europea, en todos los países desarrollados, ricos, del norte, etcétera, muy desiguales en comparación con las pensiones masculinas, en donde hay un patrón de incorporación al mercado laboral desde que se inicia la edad legal, 16 años, 18, etcétera, 20 si se realizan estudios, hasta la jubilación. Entonces aquí había que romper a través de las políticas públicas el modo o el mecanismo de acceso a los derechos sociales, es decir, que se reconociera el trabajo no remunerado, la aportación de las mujeres y muchas también personas que trabajan voluntariamente en ONGs, por ejemplo, pero también el trabajo no remunerado de las mujeres a el conjunto de la economía nacional, a la mejora de la calidad de vida de la sociedad, y que los derechos sociales se diseñaran al margen de una participación estricta, cuantificada y medida por años de antigüedad, por salarios recibidos, etcétera, porque esto discrimina clarísimamente a las mujeres.
Sí, pues si se parte del nivel de ingresos, está la prestación es verdaderamente es menor, muy claro, baja. Claro. Y esto, pues desde luego, se reproduce en nuestros países con mucha más fuerza.
Pero también en los del norte ocurre, ¿eh? Hay, sí, una desigualdad, o sea, si la desigualdad salarial en España está en torno al 73% en el mercado de trabajo, el salario medio femenino con relación al salario medio masculino, las pensiones de jubilación contributivas de mujeres que han participado en el mercado de trabajo y han seguido el patrón masculino de alguna manera, están en torno al 63%, o sea, 10 puntos porcentuales de diferencia, con lo cual en la vejez se agudiza la desigualdad económica. Y esto es por la forma en que nos incorporamos, por la discriminación en el mercado de trabajo, la desigualdad salarial, etcétera, etcétera. Sí. Por lo tanto, aquí las políticas públicas tienen que romper con este mecanismo de cotización de derechos sociales y establecer como unos derechos sociales de ciudadanía, en donde no se tenga en cuenta tanto la participación en el mercado. Aquí tenemos también en México y en muchos países el problema del sector informal, que no se cotiza.
Ese es
exacto. Entonces, unos derechos de ciudadanía que el Estado Social de Derecho se encarga de llevar, es decir, la educación, la salud, una pensión de vejez, cuando ya no se puede contribuir con las fuerzas al mercado de trabajo, y estos yo creo que son derechos a través de los cuales se tienen que buscar los ingresos, como sea y no al revés. Esto ya estaríamos en los presupuestos.
Sí.
Pero que para la realización de los objetivos de lo que es un Estado Social de Derecho.
Sí, ahora, sí, aparece una cartita a los Reyes Magos.
Bueno, pero
dadas las políticas que prevalecen, claro, es un objetivo a pelear, ¿no?
Sí, de ahí pues la multitud de programas difícil de género, que me parece a mí verdaderamente fabuloso, porque si bien en países industriales o desarrollados y otros países como los africanos que mencionaba y algunos de América Latina, bueno, pocos como Brasil, por ejemplo, sí están avanzando muchísimo en el estudio justamente de género, en términos generales, o sea, no solamente en señalar, hacer la crítica de cómo ha sido durante mucho tiempo la situación, digamos, de la mujer en el mercado de trabajo, particularmente, y en su remuneración económica, sino también hoy se habla de plantear como programas o sea, desde el presupuesto, qué hacer en los programas para la mujer. En México yo sé que existen varios institutos, el Instituto de las Mujeres, el General, el Instituto de la Mujer del Distrito Federal, existen las mujeres parlamentarias. A mí me parece que esto son avances muy buenos para México, sin embargo, todavía el impacto, el efecto sobre lo que puede ser para las mujeres en términos de mejora de acceso a los ingresos, de mejores ingresos o de ingresos, no mejores, mejores para ellas, pero iguales en términos de equidad de género, iguales que el hombre, no, hasta hoy, bueno, no ha dado todavía el fruto, pero parece que todo va encaminado hacia esa, ojalá, hacia esos términos, ¿no?
Claro, y otra última cosita que es que no solamente es el acceso al ingreso, sino la distribución del ingreso en el interior de la familia. Porque en muchos también países, como en Bangladesh y en otras zonas, las mujeres trabajan, pero no disponen del ingreso. por la existencia del patriarcado. Es decir, que no solamente incorporar a las mujeres al mercado de trabajo, sino que ocurre en el interior de las familias. Entonces aquí nos adentraríamos con un tema para otro debate, de la violencia doméstica, de cómo se distribuye el consumo en el interior de la familia, las mujeres qué cantidad de bienes consumen, que suelen ser las últimas, después de que todo lo poco que tienen que repartir en algunas unidades familiares, etcétera, etcétera. O sea, que esto es como si dijéramos, es una caja de Pandora que está llena de sorpresas y en donde no hemos empezado más que a destapar. Y desde luego lo que creo muy importante es que ahora, y en México, se está haciendo ya un estudio del presupuesto desde la perspectiva de género, porque ahí es donde está, como si dijéramos, las posibilidades, no solamente de hablar de una voluntad política, de establecer una igualdad legal, sino de realizar un esfuerzo económico acorde con esa voluntad y esa legislación. Y yo creo que esto es, como si dijéramos, fundamental.
Bien, y ya hay cosas que ya se pueden ir avanzando sobre ello, y creo que están planteadas en las leyes, esto de la pensión universal de vejez, lo de la ampliación del horario para las escuelas primarias, lo de más guarderías para las mujeres. Esas son cosas que van a ayudar a que las mujeres se incorporen al trabajo. Y
bueno, son propuestas, desde luego, porque habría que tener muy en cuenta el famoso presupuesto. Bien, vamos a hacer un puente musical y regresaremos con este importante tema del género.
El expresidente de México, Ernesto Zedillo, creador del FOBAPROA, que hizo pública deuda privada, recibió el doctorado honoris causa de la Universidad de Harvard, donde expresó que algunas personas influyentes están tentadas a creer que para proteger sus intereses nacionales, todo lo que Estados Unidos necesita hacer es ejercer su poder militar y económico sin paralelos, sin importar si eso deja de lado al sistema multilateral. Respetuosamente, me atrevo a disentir frente a esa opinión, no solo porque puede conducir a consecuencias adversas, injustificadas para otros países, incluido el mío, sino también porque como un amigo quiero indicarles que el unilateralismo puede de hecho socavar los propios intereses de Estados Unidos.
Décimo segundo Seminario de Economía Urbana y Regional 2003, que en esta ocasión abordará el tema Impactos Territoriales del Libre Comercio.
Invitan el Instituto de Investigaciones Económicas, el Programa de Estudios sobre la Ciudad, el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el Colegio Mexiquense AC y el Colegio de Tlaxcala AC.
Del 18 al 20 de junio del año 2003.
Informes al 56230093 o bien al 56230099.
Pues estamos aquí en vivo en el programa Momento Económico con Paloma de Villota, española que nos visita, y con María Luisa González Marín, investigadora de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas. Bien, tengo algunas llamadas que quiero agradecer y algunas preguntas que son muy interesantes para esta mesa. Miren, agradezco al señor Cuauhtémoc Ochoa, a la señora Elizabeth Díaz, a don Jesús Ríos, a Ángel Germán Martínez, a José Rosendo Cerrato, a Germán Torres Ramos, al señor Aristeo Jiménez Guevara, a Adolfo Morales y a Rubén González Silva. Gracias por sus llamadas, ellos las felicitan mucho. Es muy interesante el tema, todo esto lo expresan a la hora de llamar. Dice don Cuauhtémoc Ochoa, mire, es una pregunta muy interesante la que nos formula. ¿Cuáles son las características económicas, sociales y culturales de las migrantes en los países desarrollados? Esto quizá Paloma nos pueda ayudar un poco.
Bueno, pues yo puedo hablar por la Unión Europea.
Sí.
Entonces yo sí que diría que la variable género es fundamental para el análisis socioeconómico de una sociedad, pero también la variable etnia, es decir, de dónde se procede, porque hay mujeres que vienen de Marruecos, hay mujeres que vienen de Turquía, en Alemania hay una proporción de población del 20% en Alemania.
Grandísima.
Y la verdad es que hay veces que son como si dijéramos, son ciudadanas de segunda categoría, pero también hay ciudadanos de segunda categoría, porque, por ejemplo, en Alemania había un problema generacional de que los hijos de los turcos y las hijas no tenían derecho al voto, no podían ni ejercer el derecho político. No se les reconocía, como si dijéramos, los
la
derechos
ciudadanía.
Políticos, la ciudadanía por el hecho del nacimiento, el ius soli, el derecho internacional de nacer en un país. Y se hablaba del ius sanguinis y hubo un problema muy serio que se ha tratado de solucionar últimamente. Entonces yo creo que hay múltiples aspectos, es decir, si es una situación en la que están discriminadas, por ejemplo, hablando de las mujeres como mujeres, en la desigualdad en el mercado de trabajo es mayor porque hay veces que no tienen la preparación o la formación profesional adecuada y en segundo lugar no gozan, en muchas ocasiones se integran en el sector informal y no gozan de los derechos sociales. Entonces, esto es una forma que está adoptando Europa con la crisis del estado del bienestar, que quizás sea muy similar al modelo estadounidense. En vez de desarrollar unos servicios sociales como los modelos nórdicos públicos, que son muy caros, con el proceso de neoliberalización o neoliberalismo y de globalización, pues está recurriendo a esta mano de obra que viene de países del sur o de países con menos renta per cápita, menor nivel de vida, y entonces están estas mujeres trabajando en unas situaciones de desigualdad muy grandes. Entonces yo diría que está en una situación de desventaja en múltiples países, desde luego derechos políticos, si no tiene reconocida o legalizada la situación, por supuesto que no los tienen. Pero hay veces que, con permiso de residencia, no consiguen, como si dijéramos, los derechos sociales completos, etcétera. Luego están los años, los que tienen que residir en el país para tener derecho a una pensión contributiva, que en España en los años 80 se subió de 10 a 15 años, por lo tanto afectó a personas migrantes y a las mujeres en general. Y yo diría que están en una situación de clara desventaja, ¿no? Entonces yo creo que también tenemos que luchar por la extensión de la ciudadanía y por la permisividad, es decir, del movimiento de personas. Lo mismo que la liberalización de capitales es un hecho, pues el flujo de personas, si estamos hablando de la liberalización de los factores productivos, debería de contemplarse, ¿no?
Bueno, parece
una
que...
contradicción.
Pues sí, es una contradicción, porque en la negociación del mercado comunitario y aún más de ahora de la integración total, el movimiento del, es decir, el factor trabajo tiene un movimiento perfectamente.
Pero entre los Estados miembros. El problema es cuando vienen personas de países extracomunitarios, es decir, de Marruecos y de otros.
Además, hay muchos autores, antes, cuando se inició todas las políticas neoliberales, plantearon precisamente que será la amenaza para, entre comillas, para las economías europeas o las economías más
norteamericanas, ¿sí?
Porque empobreces al sur o a los países más, y que es, pues, la gente va a salir en busca de mejores ingresos, de mayores oportunidades, y pongan las barreras que pongan, fronteras electrificadas y lo que sea, la gente se va a pasar ahí. Entonces se llamaba la atención de que era una política ciega, torpe, porque no era posible suponer que puedes, como te diré, construir barreras para evitar que esa gente penetre. Les puedes poner muchos obstáculos, pero lo vemos incluso con nosotros en Estados Unidos. ¿Cuántas gentes no están muriendo diariamente por cruzar la frontera? Y sin embargo, sigue, porque están, ¿cómo te diré? Desesperados la gente.
Sí, sí.
Para llegar allá a una situación que suponen que les va a ir mejor y que en muchas ocasiones, si logran pasar, pues sí van a ganar más de lo que están ganando aquí. Y las políticas que se hacen en torno a eso, yo veo que es, en vez de remediar, de hacer lo que estaba diciendo Paloma, es decir, de que se crearan políticas, otro tipo de políticas públicas para dar ciudadanía a todos, no, se están haciendo para impedir, y con esto del 11 de septiembre, la cosa está terrible. Ya se ha planteado, se ha denunciado que entran a las casas ahora ya en Estados Unidos, hacen redadas en barrios que suponen mexicanos para ver si tienen papeles y se van. Entonces todo, es decir, se está creando, yo diría, un polvorín mundial con esto de la migración.
Tenemos nosotros una situación muy trágica en España, en el Estrecho de Gibraltar, que están muriendo, o sea, la prensa está sacando un día sí y otro también, pues pateras que naufragan con 20 muertos, 8 muertos, mujeres embarazadas, hombres, etcétera. Es una situación trágica.
De migrantes,
o sea, de personas que vienen de África, pero no solamente de Marruecos, sino que hay como ya, como si dijéramos, unas redes de gente de África, de Sudán, de Guinea, de todas las zonas, y que se canalizan hacia Marruecos, Ceuta y Melilla y tal, y que alquilan unas pateras que muchas veces naufragan, muchas veces además que los abandonan o hacen que en mitad del mar pues que venga una patrulla de policía y tengan que saltar. Y bueno, unas situaciones que son
horrorosas, terribles,
o sea, ya son increíbles entre derechos humanos. Entonces yo creo que aquí hay que llamar la atención, ¿no? Es decir, bueno, a ver, claro, este fenómeno de globalización genera un movimiento, lo mismo que el flujo de capital, un flujo de personas.
Sí.
Es que esto era,
sí, tienes mucha razón, Marisa, en eso, sí.
Entonces, claro, es imparable.
Y mira, tú me estás hablando de países extracomunitarios. Y no estoy justificando que, bueno, ahí está bien que haya ese tipo de represión y ese tipo de problemas. No, de ninguna manera. Eso atenta, como dices tú, a los derechos humanos. Esto es verdad. Pero fíjate, en el caso de México con respecto a Estados Unidos, son nuestros socios. Si bien comerciales, bueno, también financieros. Porque han permitido la apertura financiera, es decir, es movimiento de uno de los factores, el esencial, que es el de capitales, el de las mercancías, pero no, el de las personas no.
No, y además, que entonces, yo lo que comento siempre, sí, con el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, México, etcétera, y otros países, es que cuando se fue creando la libertad comercial en Europa, que es los orígenes, la Comisión Económica, la CECA, del carbón y del acero, y así poco a poco, que en principio era la Europa de los mercaderes, se fueron estableciendo mecanismos para minorar el crecimiento de la desigualdad entre unas y otras regiones, porque el libre comercio aumenta la desigualdad. Entonces, esto establecer una serie de fondos sociales, estructurales, etcétera, para evitar los efectos negativos del libre comercio.
Esto es muy importante.
No, sí. Bueno, eso en México.
Claro, entonces yo no creo existe. Que lo deberían de revisar, ¿no? Tratar el libre comercio.
Hemos tratado, claro. Por lo menos ha habido las voces que piden la revisión, y ahora dice el presidente, eso no se puede. Eso ya se...
Bueno. No, pero lo mismo que se fue, que por etapas, ¿no? Lo mismo que en Europa se construyó, primero fue la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, luego fueron diferentes países, luego tuvieron unos objetivos más amplios, ahora incluso se está hablando de la Convención Europea, que es una constitución política. Entonces yo creo que hay etapas, entonces quizá han empezado una, que es la que genera más desigualdad, tienen que, apoyándose en este aumento de la desigualdad y los problemas sociales que genera, buscar otros mecanismos de enriquecimiento del Tratado de Libre Comercio y que sea otra cosa, ¿no?
Pero es que yo creo que, bueno, eso sería motivo de una discusión, pero yo creo que también, un poco en Europa, la relación entre los propios países, aunque había unos más desarrollados y menos desarrollados,
hay menos desniveles.
Es diferente, porque aquí también Estados Unidos un poco considera a América Latina su patio trasero, y es una actitud, yo diría, una política colonialista. Y en el caso particular de México, es más increíble el hecho de todas las trabas que se ponen para la migración hacia allá, cuando ellos nos arrebataron la mitad del territorio en una guerra completamente absurda. Entonces, tú dices, te quitan tu territorio y luego dicen, aquí no entran.
Pero además, entonces, invaden,
todo
penetran.
Un proceso que bueno, es un despojo, y luego ya lo hacen factible, y luego los propios mexicanos no pueden entrar allá porque
la condición es muy desigual.
Hay una historia muy...
La historia exactamente nos habla de mucha desigualdad en el trato, aún existiendo negociaciones. Mira, por ejemplo, la penetración a las aguas territoriales mexicanas no tiene nunca la sanción debida, jamás. Y bueno, han sido abusivos. Es más, mucha gente viene y de una manera ilegal también se apropia de terrenos federales. Bueno, es que es increíble. Ahí cuenta mucho, desde luego, el nivel de corrupción de las gestiones administrativas. Pero verdaderamente hay una desigualdad en el trato que no tiene parangón.
Pero yo, por ejemplo, hablaría, tampoco el Estado de Europa es ejemplar. La Segunda Guerra Mundial, claro, entonces es decir, bueno, agarran, desafortunadamente pero... la historia del siglo XX y
no son muy buen ejemplo, exacto, los países europeos
ha
tampoco.
Sido trágica, nos hemos estado matando, claro, unas guerras europeas, unas guerras mundiales increíbles, la primera, la segunda, anterior, el problema franco-prusiano de 1870, etcétera, o sea que Europa no es ningún ejemplo de paz y de un comportamiento armónico, y yo sí que diría que hay potencias hegemónicas, por ejemplo, Alemania con España, Italia, etcétera, y por ejemplo, en Suiza, en los años 50, cuando después del plan de estabilización del año 58-59 de Navarro Rubio, muchos españoles no podían sobrevivir y salieron hacia Europa a sobrevivir como fuera, había carteles en los bares suizos que ponían prohibida la entrada a españoles, italianos y perros.
Ah, equivalentes.
Como aquí, como en Estados Unidos durante un
o
tiempo.
O sea, que hayamos tenido, o sea, que por eso hay que mirar hacia adelante, hay que ser optimistas.
Sí. Y sí, yo mejor lo que no estar es con amargura.
Exactamente, hay que modificar. Entonces la desigualdad existía, porque Alemania no tenía que ver nada con la economía española, ni la de Italia y tal. Entonces, mediante estos mecanismos y estas políticas de cohesión, etcétera, se consiguió que fueran aminorando las desigualdades.
Sí.
Entonces yo creo que esto podría ser un ejemplo para, con vistas al futuro, no lo que haya pasado. Hay que mirar siempre hacia adelante, ¿no?
Eso es verdad.
Bueno, pero no hay que perder la historia. La historia es muy importante.
Sí. Bien, dice la señorita Elizabeth Díaz, pregunta, ¿existen normas o estatutos que promuevan la equidad de género por parte de los organismos internacionales?
Bueno, por ejemplo... la promueven, por supuesto. Yo diría que la Conferencia de Beijing, las Naciones Unidas, diría que los tratados, por ejemplo, la Convención de No Discriminación, lo que pasa es que ha habido países que todavía no la han firmado, pero sí que existen, o sea, sí que existen, como si dijéramos, normas que están tratando de evitar estas situaciones. Luego, también a nivel regional o en la Unión Europea, existe una unidad dentro de la Dirección General sobre el Empleo y las Políticas Sociales que es de igualdad de oportunidades. Y por consiguiente, ya es como si dijéramos uno de los objetivos dentro de la Unión Europea, la equidad de género, y en caso de discriminación, pues se puede ir directamente a los tribunales comunitarios, ¿eh? Entonces sí que existen, afortunadamente, la no discriminación, aparte de las constituciones. Yo creo que todos los países a nivel de la constitución se dice no se debe discriminar por razón de sexo, religión, raza, etcétera, ¿no?
Después de la declaración. Se supone que debe, que existe, pero aquí en México todavía tenemos mucho porque...
Pero nos preguntan por normas.
Bueno, las normas hay pero organismos internacionales. Ahí sí que has mencionado ya algunas cosas que...
Bueno, además a veces los países las firman y eso es lo que yo quería también averiguar. Muchos países, entre ellos México, firman ciertos compromisos internacionales, por ejemplo, de equidad, de no discriminación, pero las violan. Si las mujeres quisieran demandar a esos gobiernos, ¿hacia qué instituciones tendrían que ir? ¿Hacia otros organismos internacionales?
Claro, por ejemplo, el caso de violencia, bueno, es que normalmente hay instancias, en los estados europeos existen, pero tenemos el Tribunal Europeo. Claro, de justicia, o sea, que hay organismos internacionales, o se está tratando ahora, que Estados Unidos no está apoyando, un tribunal internacional para casos incluso de guerra, de genocidio...
¿Pero de perspectiva de género también?
Hombre, violaciones en caso de guerra, ¿qué es?
¿No? Ah, violación.
Claro, por ejemplo.
Es el arma preferida.
Ya no es nada más
pasado, las mujeres, exactamente. ¿Sí? Entonces sería un caso, decir, un reconocimiento de una corte penal internacional... que, por ejemplo, se está viendo ahora, ¿no?, en el caso de la ex Yugoslavia, y entonces no solamente son el caso de genocidio, sino yo entiendo que violaciones y todo este tipo, pues que puede entenderlo perfectamente.
Bien. Don Jesús Ríos comenta, se habla de la feminización del mercado laboral en México, pero el techo de cristal en los puestos directivos se mantiene. ¿Qué aportaría la experiencia en este sentido de las mujeres que viven en sociedades capitalistas de primer mundo, Paloma?
Pues que el techo de cristal persiste, en lo que yo respondería. Estamos precisamente haciendo una investigación en la Comisión Europea, con fondos de la Comisión Europea, sobre el techo de cristal en las universidades. Uh-huh. Y son 7 países los que se están comparando: Suecia, Holanda, Inglaterra, uh-huh. Italia, Francia, España, etcétera. Y llama la atención el escaso número, la proporción de catedráticas o de profesoras al más alto nivel en la jerarquía académica. Entonces es el techo de cristal. Estamos viendo las razones mediante una encuesta a estas mujeres, a estas profesoras que han llegado a ser catedráticas, en comparación con los catedráticos, viendo las causas que generan esta discriminación y proponiendo buenas prácticas a la Comisión Europea. Pero desafortunadamente el techo de cristal persiste en todos los países. En Suecia, que podríamos considerar casi de los más avanzados desde el punto de vista de la equidad de género en cuanto a la participación de mujeres y hombres, también en Dinamarca, en Finlandia, etcétera, una tasa de actividad muy alta femenina, unos servicios sociales de cuidado muy desarrollados, un estado de bienestar desde la perspectiva de género, pero el techo de cristal y la segmentación en el mercado de trabajo perdura, uh-huh. desafortunadamente.
Bien, es un mal general. Dice don Ángel Germán Martínez, pregunta: ¿se tiene alguna estimación de las remesas que entran por parte de los migrantes de sexo femenino en México? Aquí debemos entender que es en México.
Bueno, según lo que se ha calculado, es el 30% de las remesas que llegan al país, corresponde a las que mandan las mujeres. Que serían, ¿qué? Hacíamos el cálculo.
Como de 9,000 millones de dólares.
Serían 3,000 millones de dólares. Y con una característica, las mujeres que migran y mandan su dinero, se hizo un estudio allá en Estados Unidos, sí, sobre la proporción de sus ingresos que mandaban a México. Y se vio que las mujeres mandaban un mayor porcentaje de sus ingresos a México que los hombres. O sea que, dada la proporción de mujeres que hay allá trabajando, es mucho más alto lo de las remesas que...
La participación de la mujer, digamos, uh-huh. en el mantenimiento quizá de la familia que ha quedado en México, que la de los hombres.
Sí.
Bien, hay otras llamadas y felicitaciones para ustedes, por supuesto. Antonio Méndez Jaramillo, de Amado Pineda, de Oralia Estrada Vite y de Rogelio Gómez. En donde don Antonio Méndez Jaramillo dice, bueno, sobre todos estos comentarios que se han planteado en la mesa, ¿qué alternativas proponen las invitadas?
Yo normalmente planteo problemas, no doy respuestas, porque claro, sería como casi una pitonisa. Entonces, bueno, ¿qué alternativas? Pues por lo menos contemplar la perspectiva de género, es decir, que en el ámbito de la economía, que es en el espacio radiofónico en el que nos encontramos, empiece a visibilizarse y contabilizarse en el PIB a través de cuentas satélites el trabajo no remunerado, la aportación de las mujeres al conjunto de la economía real de un país, sí, y que por lo tanto el diseño de las políticas públicas tenga en cuenta esta parte de la economía invisible. Y por otra parte, tratar de evitar situaciones de violencia doméstica, de educar a las personas, cambiar un poco, como si dijéramos, la idea de lo que es la masculinidad, la violencia, una educación desde la escuela, de que, no sé, es un cambio a largo plazo, ¿eh?
Sí, es cuán
largo
me
lo fiáis.
Un cambio de cultura, que eso es,
claro,
eso es,
pero
mucho
que también se lleva a cabo a través de un cambio legislativo. Por ejemplo, en Suecia, para el cuidado de las personas hay un mes que únicamente lo puede realizar el padre, es decir, que o cuida al padre de la criatura o ese mes se pierde. Pues es un cambio cultural, es decir, se implica al padre a que realice tareas de cuidado y se rompe un poco la división sexual del trabajo, los roles típicos de las mujeres al cuidado, los hombres en el mercado remunerado. Entonces yo creo que por ahí, ¿no? Pero lo que pasa es que todavía queda un largo camino por recorrer.
Es cierto. Sí. Podría decirse que todo lo que se está haciendo en términos de perspectiva de género es irreversible. Así que ya no, pero... Podría haber
yo diría
una,
que algunas
¿qué
cosas?
Atentaría contra este proceso?
Pues yo diría que atenta la derechización de los gobiernos o de los uh-huh. estados. Mira, yo el otro día estaba, bueno, hace tiempo, viendo lo de una discusión en el Parlamento sobre el uso de anticonceptivos. Algo que las mujeres usan hace muchísimo tiempo, que dentro de las políticas incluso el propio estado a veces erróneamente, sin el consentimiento de las mujeres, los
aplican.
Uh-huh. Y sin embargo, a la hora de discutirse esta política desde el Parlamento, la derecha, por decirlo de un modo, organizada de mujeres, planteando que no podía recomendarse el uso de anticonceptivos más que los que tuvieran que ver, los permitidos, digamos, por la iglesia, el ritmo y no me acuerdo qué otro tipo de cosas. Uh-huh. Y fue una discusión.
Yo me imagino.
Si tú decías, eso ya es un... En la realidad ya está prácticamente ganado.
Rebasado, sí.
Y rebasado.
Parecería.
Sí. Y sin embargo va para atrás. O al menos intentan que vaya para atrás. Y es una lucha como que tienes que dar de manera cotidiana. Es decir, no, nunca puedes decir, ya se ganó y ya, ¿no? Claro que hay cosas que sí se han ganado. No es tan fácil. Lo mismo lo del aborto. A ver, había cosas que se habían ganado y de repente van para atrás. Y no solamente en México, en Europa y en otros países también se ha dado un retroceso en algunos de estos, de estas cuestiones. Entonces, yo diría que habría que analizar. En términos generales, pueden ser irreversibles. Yo nunca he considerado que haya cambios que no se puedan hacer. De la Ley Federal del Trabajo. Vamos para atrás.
Sí, es lo que te iba a decir, que sí. Si es en cuestión de regulación.
Se habían ganado el derecho a huelga, sí. Se había ganado el derecho a una, ¿cómo se llama? Una indemnización por despido, el derecho a un horario, a la seguridad social, y vamos para atrás. Y en las reformas en las reformas que están planteadas en México, se quiere quitar más aún de lo que ya está la propia incorporación en condiciones al trabajo informal o fuera de las normas establecidas por la ley. Eso aún más que eso, se quiere echar para atrás. El hecho de que los patrones puedan despedir sin indemnización, en fin, todos este tipo de cuestiones. Yo no sé si hace 20 años me hubieras preguntado, ¿es irreversible la Ley Federal del Trabajo? Casi no. Todo mundo hubiera dicho,
no,
claro que no, porque ven, sí. Aquí la lucha queda insignificado, y bla, y ves que no.
Sí, yo lo veo muy problemático. Yo creo que todo el tema de la salud reproductiva sería un problema de los derechos de las mujeres a utilizar su propio cuerpo. Pero esto del derecho de las mujeres choca con algunas políticas. Por ejemplo, en la conferencia del Cairo, del año 94 me parece que fue, entonces juntaron fuerzas el Vaticano e Irán. Irán Jomeinista, claro, exactamente, es decir, en contra de la utilización de anticonceptivos. A mí esto, en África, con la extensión del SIDA que está teniendo en algunos países, que ha desaparecido una generación de padres y muchos abuelos están cuidando a sus hijos, me parece un problema de condenar, un problema de vida o muerte. Sí. O sea, debería ser un tratamiento médico, profiláctico, y no que si es para la transmisión de la vida o un problema sexual, es un problema médico. Entonces, claro, yo creo que esto es un problema de vida o muerte. Entonces,
problema de seguridad nacional.
Es un problema de seguridad nacional. Entonces, no es un problema moral en ningún momento, porque lo que es inmoral es que la gente muera o pueda ser contagiada por tener unas relaciones sexuales. Entonces, yo creo que evitar desde el punto de vista médico es una profilaxis médica para evitar ese un uso profiláctico, para evitar un contagio que está ahí. Entonces, claro, me parece gravísimo. Y luego también habría que hablar un poco de que en algunos países, por ejemplo, abortar ha sido un delito por determinadas cuestiones morales, y la ley incluso ha llegado, y en España hasta hace poco, pues a encarcelar a mujeres por delito de aborto, y en otros tener dos hijos es un delito. Con lo cual nunca las mujeres decidimos utilizar nuestro propio cuerpo, es decir, no se pueden tener más de dos hijos, la política china reproductiva, es decir, con el control de la natalidad. Entonces, yo lo que reivindico es el derecho de las mujeres y la responsabilidad de las mujeres a ser dueñas de su propio cuerpo.
Bien, pues doctora, se nos acotó el tiempo y tenemos que salir rápidamente del aire. Les agradezco mucho su participación, les agradezco a los radioescuchas, estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, los colaboradores en la producción Francisco Robledo y Mario Sánchez, producción de cápsulas Wallis Becerril, con las voces de Margarita Castillo y Guillermo Henry. Fue una realización de Sonia Ramírez. Gracias.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted. Con